Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen.
Una mujer mayor es sacada de las oscuras aguas de una laguna rural de Alabama. Unas pocas pruebas es todo lo que tienen los investigadores para vincularla con su asesino.
La encontramos.
En Texas, el cuerpo de una mujer arrastrado por la corriente de una repentina inundación es hallado río abajo. ¿Pueden los científicos forenses eludir el engaño y hallar pruebas de un asesinato? Un accidente automovilístico en una carretera del condado de Wisconsin se lleva la vida de una mujer. Los detectives deben vadear entre la ambigüedad de las pruebas para probar que su muerte no fue accidental. Alguna vez el agua pudo disolver las pruebas que relacionaban a los asesinos con sus víctimas. Pero hoy en día, los científicos pueden buscar las pruebas de un homicidio bajo la superficie, incluso cuando las víctimas son halladas muertas en el agua.
Nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense.
Hoy presentamos Cadáveres en el agua. Gran Bay, Alabama, 21 de mayo de 1994. Dos adolescentes navegando por una laguna conocida localmente como Blue Hole ven algo flotando en el agua. Cuando se acercan, se dan cuenta de que se trata de un cuerpo humano. Se marchan del lugar y les avisan a sus padres, quienes llaman a la policía.
Sí, es una mujer.
Cuando las autoridades de policía del condado de Mobile llegan al lugar, recuperan el cuerpo de una mujer mayor. Era muy claro que no se había ahogado accidentalmente. La víctima tenía un gato mecánico encadenado a la cintura y le habían seccionado las manos. Mientras los investigadores comenzaban a trabajar en el lugar, los detectives se comunicaron con el departamento de policía para averiguar sobre personas desaparecidas. Esperaban que una búsqueda en la NCIC, una base de datos que contiene la descripción de las personas informadas como desaparecidas, los ayudara a identificar a la víctima. El sargento Harold Bolster lo explica.
Todos los informes sobre personas desaparecidas se archivan en la NCIC. Y nosotros buscamos gente local cercana a Mobile o Moss Point en Pascagoula, a cualquiera en la región en general que coincidiera con lo que teníamos.
Solo un nombre coincidía con la descripción de la víctima.
Así parece.
Irma Williams, de 85 años, había desaparecido el día anterior cerca de Moss Point, Mississippi. De inmediato, las autoridades se comunicaron con el detective John J. Gaffney, quien investigaba la desaparición.
Y me dijeron que el departamento de policía del condado de Mobile había descubierto un cuerpo en Grand Bay, Alabama, la jurisdicción próxima a nosotros, y que creían que el cuerpo era la persona que nosotros buscábamos.
Los detectives del departamento de policía de Moss Point, Mississippi, fueron enviados al lugar. Tras obtener una detallada descripción de la víctima de parte de las autoridades, los detectives creyeron haber encontrado a Irma Williams. Parece que el caso de desaparición ahora se trataba de un homicidio. Los investigadores comenzaron a investigar los alrededores en busca de pruebas que los ayudaran a identificar al asesino. Pero en la laguna había mucha basura y desperdicios.
Ven a mirar esto.
Determinar qué era una prueba y qué no lo era sería muy difícil. Mientras los investigadores revisaban el área cercana al agua, hallaron huellas frescas de neumáticos impresas en la arena.
Tiene un diseño en zigzag.
Aunque no estaban seguros si las huellas habían sido dejadas por el asesino, hicieron moldes de yeso. Mientras el rastrillaje de la zona continuaba, los detectives encontraron un cigarrillo con un extremo achatado, escondido entre la maleza. Contrariamente a toda la basura del lugar, no parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Fue recogido y enviado al laboratorio para posteriores análisis. Aunque los investigadores creían que la víctima era Irma Williams, precisaban una identificación positiva.
Asegúrese.
Se comunicaron con sus parientes, James y Sharon Williams. Estos confirmaron que la víctima era la abuela de James, Irma Williams.
Muy bien, ahora debo hacerles unas preguntas.
James le contó al oficial que él y su esposa eran muy allegados a Irma.
Así era.
La describió como una mujer vivaz que amaba la vida y a su familia.
Sí, sí, ya lo decidí.
Aunque su esposo de más de 50 años había muerto recientemente, su herencia le había permitido permanecer independiente. Pero James dijo que su padre, Henderson Williams, estaba distanciado de Irma.
Estábamos preocupados. Ella siempre estaba en casa.
De hecho, Sharon agregó que Henderson no pareció muy preocupado cuando le dijo que no podía encontrar a su madre. Sharon dijo que había ido a la casa de Henderson alrededor de las 11 de la noche, el día anterior, y que lo encontró quemando basura en el patio. Cuando le dijo que su madre había desaparecido, Henderson pareció distraído y despreocupado. Todo el tiempo estaba preocupado por el fuego.
Dijo que ella lo hará.
A pesar de la falta de preocupación de Henderson, Sharon y James no podían imaginarse que estuviera involucrado en el asesinato de su propia madre. La autopsia de Irma Williams fue realizada por el doctor Upshaw Downs, el médico forense en jefe del estado de Alabama. La causa oficial de la muerte se determinó como un fuerte golpe que provocó una contusión en la cabeza. Irma Williams había muerto mucho antes de ser colocada en la laguna. Y para el doctor Downs, la manera en que habían sido seccionadas las manos también revelaba algo.
Fue un corte limpio. Se había hecho con un instrumento afilado como un cuchillo o una navaja. No había hemorragias en los tejidos blandos. Eso me indicó que las heridas eran post-mortem. Y con esa información, se volvió aparente que alguien trataba de ocultar su identidad.
Al haberse tomado tanto trabajo en ocultar la identidad de la víctima, los investigadores creyeron que el asesino era alguien cercano a ella. Fueron a la casa de Irma en busca de respuestas. En el piso de la cocina de Irma, los investigadores encontraron manchas que parecían ser de sangre. Un saco de plástico que había debajo del lavabo también parecía tener sangre. Convencidos de que habían encontrado la escena del crimen, los investigadores continuaron en busca de pruebas de homicidio. Sobre la mesa, vieron un cenicero lleno de colillas de cigarrillos. Las puntas de los filtros estaban achatadas, justo como el cigarrillo encontrado en la escena del crimen.
¿Hueles esto? Vi un cenicero con muchas colillas de cigarrillo que tenían una marca muy distintiva y le pregunté a la familia sobre las colillas de cigarrillo y me dijeron que eran las colillas de cigarrillo de su padre que mordía el filtro de una forma particular.
Ahora los detectives querían hablar con el hijo de Irma, Henderson Williams. Cuando llegaron a la casa, no estaba allí. Cuando estaban por marcharse, los investigadores vieron a una mujer saliendo de un remolque en la propiedad de Henderson.
Disculpe, señora.
Sí.
¿Puedo hablarle un segundo?
La mujer se identificó como Brenda Rowell, quien le había rentado el remolque a Henderson Williams.
Sí, Henderson Williams.
Aunque dijo que ella y Henderson se conocían bien, no sabía que Irma había sido asesinada. Los investigadores sintieron que las noticias perturbaban a Brenda. Le pidieron entonces que los acompañara al departamento de policía del condado de Mobile para responder a otras preguntas.
Será breve.
De acuerdo.
Bien, le haremos unas preguntas.
Los detectives le preguntaron a Brenda si recientemente había visto algo inusual en la casa de Henderson.
Sí, ellos discutían mucho.
Mencionó haber visto a Henderson lavando su auto el día anterior. Lo lavó por fuera y por dentro. Incluso limpió el maletero. Brenda pensó que era extraño que repentinamente Henderson quisiera que su viejo auto luciera bien. Los investigadores le mostraron una fotografía del gato mecánico encontrado en el cuerpo de Irma.
Sí.
Brenda estaba sorprendida. Parecía ser de ella.
¿Le prestó el gato mecánico?
Dijo que recientemente se lo había prestado a Henderson, pero él no se lo había devuelto. Los investigadores centraron su atención en la relación de Henderson con su madre.
Era una mujer muy dulce. Discutían mucho.
Brenda dijo que Henderson y Irma habían estado discutiendo por el dinero de la herencia de su padre.
No, él lo necesitaba.
Irma pensaba que su hijo era codicioso y holgazán y decidió dejarlo afuera de su testamento, negándole acceso al dinero que su padre le había dejado a ella. Henderson se encolerizó.
¿Y qué le parece esta?
De hecho, Brenda admitió que unas semanas atrás ella y Henderson discutieron acaloradamente.
Tienes que firmar otro cheque.
No, no quiero hacer esto. Yo no quiero involucrarme.
Henderson quería que ella firmara con el nombre de Irma en los cheques que le había quitado a su madre.
Siéntate. Necesito que completes el cheque.
Brenda se negaba a hacerlo, pero Henderson amenazó con echarla del remolque si no lo hacía. Pensó que no tenía salida. Falsificó la firma de Irma.
No te preocupes.
Bien.
Para los detectives, el motivo del asesinato comenzaba a tomar forma.
De acuerdo, iré enseguida.
Y Henderson Williams ahora era el principal sospechoso de la muerte de su madre. Pero los investigadores debían demostrarlo. Para corroborar la historia de Brenda, los detectives contactaron a la gerente del banco de Irma.
La señora Williams.
Sí, la conozco.
No solo confirmó el relato de Brenda, también dijo que justo antes de la muerte de Irma, esta había levantado cargos contra su hijo por falsificación. Aunque la información no probaba un asesinato, fue suficiente para que los investigadores consiguieran una orden para registrar la propiedad de Henderson. La policía esperó hasta que Henderson saliera de su casa para llevar a cabo la pesquisa. Una inspección del vehículo de Henderson reveló la presencia de pequeñas manchas rojas en las balizas traseras y manchas más grandes en el maletero. Todas las muestras fueron recogidas y llevadas al Laboratorio Estatal de Homicidios para ser analizadas. Los investigadores también tomaron impresiones con tinta de las huellas de los neumáticos para compararlas con las halladas en la laguna. Mientras la pesquisa en la propiedad de Henderson continuaba, los investigadores encontraron la fogata descrita anteriormente por Sharon Williams. Buscando entre los restos, hallaron varios fragmentos pequeños de huesos. Teniendo en cuenta que las manos de la víctima habían sido seccionadas y nunca habían sido halladas, los investigadores recogieron los restos. Los elementos recogidos durante la pesquisa de la propiedad de Henderson fueron enviados al Departamento de Ciencia Forense de Alabama. El médico forense, Dr. Downs, comenzó con los fragmentos de huesos encontrados en la fogata.
Estábamos interesados porque, como sus manos habían sido seccionadas, esos podrían ser huesos de las manos de la señora Williams. Fueron examinados por nuestro antropólogo y también se examinó el ADN para determinar si eran humanos, si en realidad eran de la señora Williams. Finalmente se determinó que no eran restos humanos.
Aún así, los investigadores habían recogido otros elementos de la propiedad de Henderson. La seróloga Elaine Scott analizó las manchas del cobertor del maletero del vehículo de Henderson para determinar si eran de origen humano. Se aplicó en los hisopos tetrametilo de benzidina, un químico que reacciona con la proteína de la sangre humana tornándola azul. La primera prueba confirmó que las manchas encontradas en el maletero de Henderson eran de sangre humana. Scott repitió el proceso con las manchas encontradas en los objetos de la cocina de la víctima. También eran de origen humano. Ahora los científicos debían determinar de dónde provenía la sangre. Se realizó una prueba de ADN con todas las muestras. Tras extraer y aislar características genéticas específicas de cada muestra, los científicos determinaron que la sangre hallada en la cocina de la víctima coincidía genéticamente con la encontrada en el auto de Henderson. Cuando los resultados se compararon con las muestras de ADN tomadas de Irma Williams durante la autopsia, los resultados fueron irrefutables. Para armar el caso, los investigadores necesitaban vincular físicamente a Henderson Williams con la escena del crimen. Y había una prueba que debía ser analizada. La colilla del cigarrillo encontrada en la laguna. Con solo rastros microscópicos de la saliva, los científicos determinaron que había suficiente ADN en la colilla del cigarrillo para realizar un análisis. Elaine Scott comparó esos resultados con el ADN obtenido de las otras colillas de cigarrillo que sabía que eran de Henderson.
Estas colillas coincidían todas. La saliva nos dio un patrón de ADN que coincidía con el del señor Williams, indicando que él había fumado el cigarrillo en la escena del crimen.
La información era suficiente para arrestar a Henderson Williams por el asesinato de su madre de 85 años.
Queda bajo arresto. Escuche a este oficial.
Estando detenido, Henderson mantuvo su inocencia, argumentando que había estado cerca del lago hacía unos días. Pero todas las evidencias forenses sugerían lo contrario.
¿De acuerdo?
Los investigadores vieron que la huella del neumático de la escena del crimen coincidía con la del auto de Henderson.
Escuche a este oficial, por favor, él le dirá qué hacer.
La policía cree que Henderson Williams se enfureció cuando su madre no le dio acceso a la herencia de su padre. Los investigadores creen que Henderson Williams fue a la casa de su madre, donde luego la golpeó hasta matarla.
¿Qué quieres de mí?
¡Quiero que me dejes en paz!
Luego le cortó las manos para evitar que fuera identificada y posteriormente colocó el cuerpo en la laguna. En el mes de abril de 1996, Henderson Williams fue a juicio por el asesinato de su madre, Irma Williams.
Esto estaba justo frente a su casa. Estaba en su auto.
Fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua.
¿Señor Williams?
En Alabama no había dudas de que una mujer encontrada en una laguna había sido asesinada. Pero en Texas, la policía tendría que vadear entre las pruebas para determinar si la muerte de una mujer se debía a un accidente o a un asesinato. En esta historia, algunos nombres han sido cambiados. Fort Worth, Texas, 3 de mayo de 1987. Francis y Jesús de la Rosa se estaban preparando para cenar cuando oyeron gritos afuera de su casa suburbana.
Hay alguien.
Un hombre empapado y conmocionado llegó tambaleando.
¡Ayúdeme!
¿Qué pasa? ¿Qué sucede?
¿Su novia?
Les rogó que llamaran al servicio de emergencias.
¡Ayúdeme, por favor! ¡Llamen a la policía!
Dijo que su auto había sido arrastrado por una súbita inundación y su novia había desaparecido. El equipo de rescate acuático del Departamento de Bomberos de Fort Worth recibió la llamada. Para ellos, estas emergencias se estaban haciendo algo muy común. Las lluvias torrenciales habían inundado la zona de Fort Worth durante los meses anteriores, destruyendo propiedades. De acuerdo al capitán de bomberos Richard Ward, muchas personas habían muerto al tratar de transitar por caminos inundados.
La gente va conduciendo y deciden cruzar por el agua o cruzar por el camino que está inundado y son arrastrados por la corriente porque con solo mirar no pueden saber la profundidad del agua y siempre subestiman el poder que tiene el agua.
Esa noche, dos personas cometieron ese error y una de ellas había desaparecido. El equipo de rescate revisó el área cercana al puente de donde había sido arrastrado el auto. Los buzos buscaron bajo la superficie del arroyo cualquier rastro de la mujer desaparecida o del vehículo. Pero tras varias horas de una búsqueda exhaustiva, el equipo no encontró nada. Mientras la búsqueda continuaba, la policía interrogó al conductor, Domingo Turro, de 40 años, un inmigrante cubano que no hablaba muy bien inglés. Turro le dijo a la policía que había tratado de conducir a través del agua del camino. El detective Mike Garvin revisó la declaración de Turro.
Él no se dio cuenta de lo rápido que corría el agua. Trató de retroceder, pero ya era demasiado tarde. Comenzó a ser arrastrado hacia el arroyo. Él trató de salir y, de hecho, lo logró. Él y la víctima salieron del auto.
Turro le dijo a la policía que sujetó a su novia de 20 años, Janice Walters, mientras el auto se llenaba de agua e iba golpeando corriente abajo. Pero la fuerza del agua lo separó y desapareció. Horas más tarde, cuando el nivel del agua comenzó a bajar, el equipo de rescate finalmente encontró el auto de Turro. Había sido arrastrado por más de 1.5 kilómetros antes de caer en un terraplén. La policía recuperó el vehículo, pero no había señales de Janice Walters.
Realizamos una búsqueda en los alrededores pensando que ella podría haber estado cerca del vehículo cuando fue arrastrado del camino. Nuestra búsqueda en el automóvil y alrededor del mismo no nos reveló nada.
Los socorristas continuaron buscándola, pero a cada hora las esperanzas de encontrarla a salvo se desvanecían. La búsqueda continuó al día siguiente. Alrededor del mediodía, los socorristas descubrieron un cuerpo que había sido arrastrado hasta la costa. La mujer coincidía con la descripción de Janice. El cuerpo sin vida y desnudo, que solo llevaba un collar, fue encontrado a 2.5 kilómetros del lugar de donde había sido arrastrado el vehículo. Las autoridades se comunicaron con Turro y la hermana de Janice, Kelly Hill, y les pidieron que identificaran el cuerpo. Kelly confirmó que habían encontrado a su hermana. Los investigadores notaron que parecía distante y fría con Domingo Turro. En una posterior declaración tomada ese mismo día, Kelly confirmó que nadie de su familia estaba feliz con la relación de Janice y Turro. El cuerpo de Janice fue transportado a la morgue del condado de Tarrant para ser sometido a una autopsia. El médico forense Dr. Nissan Pirwani se sorprendió inmediatamente por la condición en la que se encontraba el cuerpo.
Una de las cosas extrañas que descubrimos en la autopsia era que el cuerpo estaba totalmente desnudo y a nosotros nos habían dicho que tenía una blusa y un pantalón de jean. Y en 20 años nunca he visto un caso en el que un cuerpo haya sido totalmente desnudado.
Un collar que había alrededor del cuello de la víctima estaba inexplicablemente intacto, aunque había varias heridas en la misma zona. El doctor Pirwani también notó la falta de signos generalmente asociados con las víctimas por inmersión.
En la mayoría de las muertes por inmersión se ve una evacuación de líquido espumoso que generalmente es de color sangre. Sale por las fosas nasales y la boca. Y también se encuentra en la tráquea y en los bronquiolos. Y este fluido espumoso es una mezcla de aire y agua. El agua que normalmente inhala una persona al ahogarse. No vimos ese fluido espumoso en ninguna parte.
Eso significaba que no había agua en los pulmones de la víctima. Janice Walters no había muerto por inmersión. Mientras el doctor Pirwoni luchaba por darle sentido a sus hallazgos, examinó las heridas del cuello de la víctima. Notó lo que parecían ser abrasiones curvilíneas, las lesiones típicas causadas por las uñas de una víctima que lucha para evitar ser estrangulada. Las heridas de Janice no eran las de alguien que muere ahogado. El doctor Pirwoni detuvo los exámenes y se comunicó con la policía de Fort Worth. Quería estar seguro de que no había entendido mal las circunstancias que rodearon la muerte de Janice. Pero los investigadores no tenían motivos para creer que su muerte fuera algo más que un trágico accidente. Y la tragedia no terminaba con la muerte de Janice. Cuando el doctor Pirwoni realizó un examen interno, descubrió que ella estaba en los primeros meses de embarazo. El examen reveló una última sorpresa. Había profundas hemorragias en los músculos del cuello de la víctima. Para el doctor Pirwoni, solo había una manera de explicar todas esas heridas.
No encontramos agua en los pulmones, ni fluido espumoso. No había nada extraño en la tráquea ni en el árbol bronquial. Por lo tanto, los hallazgos negativos de los pulmones y los hallazgos positivos del cuello coincidían con la estrangulación manual.
El examen post-mortem de rutina del doctor Pirwoni había desenmascarado un homicidio. Tras revisar los resultados de la autopsia, el detective Mike Garvin quiso hablar con el novio de Janice, Domingo Turro. Para evitar cualquier confusión causada por la barrera del idioma, llevó a una traductora a la entrevista.
¿Estaba conduciendo?
Turro sostuvo que recientemente su relación con Janice había sido muy difícil. Pero en la noche en que murió, se habían reconciliado y ansiaban volver a empezar. Dijo que Janice y él regresaban de cenar poco después de las 9 de la noche. Además, agregó que empezaba a cruzar por el puente cuando una repentina inundación arrastró el auto hacia el arroyo. Luchó para evitar que el auto fuera arrastrado corriente abajo. Pero cuando el automóvil comenzó a llenarse de agua, entró en pánico y dijo que tal vez pudo haber tomado a Janice del cuello para evitar que ésta se ahogara. Pero finalmente, el poder de la corriente los separó y entonces la perdió. Si Turro había tomado a Janice del cuello, no parecía probable que el fino collar de oro hubiera permanecido intacto. Los hallazgos del doctor Pirwoni, junto con las declaraciones de Turro, le hicieron sospechar a los investigadores que él había matado a Janice Walters. El detective Mike Garvin revisó las declaraciones que hizo la hermana de Janice, Kelly Hill. Kelly describió a Janice como una joven mujer muy amena y alegre que siempre había estado cerca de su familia.
¿Cómo estás?
Bien.
Estaba contenta de estar embarazada. Pero Turro, el padre de la criatura no nacida, se había vuelto abusivo y no quería las responsabilidades que llegan con un bebé.
Me alegra oír que lo dejarás.
Por el bien de su hijo, Janice no tenía otra opción más que terminar su relación con Turro. Entonces se mudó para vivir con su familia. Pero Kelly declaró que Turro se negaba a dejarla salir de su vida. Días antes de la muerte de Janice, Turro llamó a la casa y discutieron acaloradamente.
Yo sé que aún la sigues viendo.
Kelly dijo haber escuchado la conversación en otro teléfono.
Tú y el bebé se quedan aquí.
Turro amenazó a Janice con matarla si lo dejaba.
No lo harás, lo lamentarás si te vas.
Aunque convencidos de que Turro había llevado a cabo su amenaza, los investigadores aún necesitaban evidencias. Revisaron la declaración de Turro en busca de alguna pista que se les hubiera pasado por alto. Encontraron una. Turro dijo que Janice y él estaban volviendo de cenar cuando los atrapó la inundación. Revisando los mapas del lugar, los detectives se dieron cuenta de que la pareja iba en la dirección equivocada hacia un camino sin salida. Paul Dixon, asistente del fiscal de distrito del condado de Tarrant, explica la importancia de este descubrimiento.
Los vecinos utilizan ese camino como una especie de basurero ilegal. Colchones viejos, neumáticos, basura, esa clase de cosas. La policía nos informó que de vez en cuando solían encontrar algún cadáver en ese lugar.
Domingo Turro.
Para los investigadores ahora era claro que Turro se dirigía hacia el basural para deshacerse del cuerpo de Janice. Al desacreditar su historia, ahora los detectives tenían suficientes pruebas para arrestar a Domingo Turro por el asesinato de Janice Walters.
¿Qué haces,
La policía cree que cuando Janice regresó a la casa de Turro para recoger sus pertenencias, su carácter dominante, alterado por el rechazo de Janice hacia él, estalló en violencia.
No, no te irás a ninguna parte. Te quedarás aquí.
Luego de matarla, le quitó la ropa y trató de ocultar el cuerpo junto con cualquier rastro del crimen.
Él iba conduciendo por el puente en medio de la lluvia. Luego todo se inundó. La naturaleza intervino y no lo dejó cumplir con su cometido.
Domingo Turro fue enjuiciado y hallado culpable del asesinato de Janice Walters. Fue sentenciado a 45 años de prisión. Berlín, Wisconsin, 22 de agosto de 1990. El empleado de una empresa de demoliciones estaba cerrando cuando oyó a alguien pidiendo ayuda. Un hombre cubierto de lodo le dijo que acababa de sufrir un accidente automovilístico y que su esposa estaba inconsciente. Tras llamar al servicio de emergencias, los dos fueron hasta el lugar. En minutos, autoridades del Departamento de Policía de Green Lake y una unidad médica llegaron al lugar. Encontraron un auto blanco en una zanja llena de agua sobre un terraplén enlodado.
¡Uno de ustedes vaya por allí! ¡Vamos!
Sacaron del agua a una mujer que estaba boca abajo en la zanja.
Bien.
Los paramédicos que la auxiliaron descubrieron que no respiraba. Inmediatamente comenzaron la resucitación cardiopulmonar para revivirla. Los esfuerzos dieron resultado. La víctima comenzó a respirar nuevamente. Aferrándose a la vida, fue llevada rápidamente al hospital. Cuando la ambulancia partió, la policía le tomó una breve declaración a la otra víctima del accidente. Se identificó como Daniel Eakin y la mujer era su ex esposa Darlene. Dijo que ella giró bruscamente el volante para esquivar un ciervo y el automóvil cayó en la zanja. Daniel Eakin le dijo a las autoridades que fue en busca de ayuda y que cuando regresó, vio a Darlene boca abajo en el agua. Darlene fue llevada a la sala de emergencias del Hospital Memorial de Berlín, donde los doctores lucharon para salvarle la vida. Un oficial del condado de Green Lake se encontró con la familia de Darlene en el hospital. Mientras les daba detalles sobre el accidente, un doctor les informó que Darlene no había sobrevivido a las heridas. La familia estaba devastada con las noticias y no podían entender por qué Darlene estaba con su ex esposo. El oficial de policía Ron Click lo explica de esta manera.
Cuando les informé que Daniel Eakin estaba en el vehículo cuando salió del camino, la familia me dijo que debido a la tormentosa relación que habían tenido, no era probable que ella permitiera que Daniel subiera a su auto.
El oficial se contactó con los investigadores de la escena y pasó su informe. Los oficiales de policía del estado de Wisconsin comenzaron con su rutinaria reconstrucción de accidentes. Midiendo el ángulo y las dimensiones de las marcas de los neumáticos dejadas en el camino, los investigadores estimaron que el auto había estado viajando aproximadamente a 79 kilómetros por hora, apenas bajo el límite de velocidad. Pero las marcas del pavimento no se debían a una frenada. Eran el resultado de un giro intencional a gran velocidad. De acuerdo con el policía estatal Dennis McConnell, eso era algo inusual.
El conductor de un vehículo, al encontrarse con un obstáculo como un ciervo, la mayoría de las veces, la primera reacción del conductor es pisar el freno, y no había indicios de nada parecido.
Los hallazgos fueron suficientes para que los investigadores solicitaran un completo examen forense en el vehículo. El auto fue remolcado a un estacionamiento de la policía. El patólogo del hospital le efectuó una autopsia a Darlene Egan. Por la cantidad de agua en los pulmones, la causa oficial de la muerte se determinó como muerte por inmersión. Pero había algo extraño en la condición de la víctima. Había una excesiva cantidad de lodo debajo de sus ojos, de la nariz y en las orejas. El forense solicitó que el cuerpo de Darlene Egan volviera a ser examinado por un patólogo forense. Esa noche, los peritos comenzaron a buscar pruebas en el vehículo. Notaron la condición del cinturón de seguridad. Estaba extendido sobre el volante, aún colocado en la traba. Los peritos también encontraron mucho lodo adherido al frente del auto. Eso no era extraño, pero una inspección más cercana del parachoques reveló un cabello entre el lodo. Sin saber su significado, el cabello fue recogido y enviado al laboratorio para luego ser analizado. Los peritos más tarde determinarían que el cabello no le pertenecía a Darlene Egan.
Hola.
Al día siguiente, los investigadores interrogaron a Daniel Egan.
Sí, ¿por qué no se sienta?
Querían una narración detallada del accidente.
¿Quiere que le traiga una taza de café?
Daniel dijo que él y Darlene iban hacia la casa de su madre para recoger a sus hijas cuando ocurrió el accidente. Egan le dijo a la policía que su ex esposa repentinamente gritó «¡Ciervo!» y giró bruscamente hacia la derecha del camino. Lo próximo que recordó fue que el automóvil estaba en la zanja. Darlene estaba inconsciente contra la puerta del conductor. Daniel Egan dijo que salió del auto y corrió hacia la empresa de demoliciones para pedir ayuda. Regresó al lugar a los pocos minutos. No se podía explicar cómo Darlene terminó con el rostro en la zanja. Según él, tal vez volvió en sí, salió del auto y volvió a perder el conocimiento. Para el agente Rick Lowell, de la División de Investigaciones Criminales de Wisconsin, el tiempo necesario para todo eso no concordaba con los hechos.
Y pronto nos dimos cuenta de que no había suficiente tiempo para que él saliera del auto y buscara ayuda, y para que ella también saliera del auto, cayera en el agua y se ahogara antes de que él volviera al lugar. No nos convenció lo que declaró y supimos que algo estaba mal. Tuvimos que observar minuciosamente todo el accidente.
Para encontrar respuestas, los detectives le asignaron una segunda autopsia al patólogo forense Dr. Robert Huntington III, patólogo forense del estado de Wisconsin.
Cuando realizamos una autopsia forense, buscamos tres cosas. Primero, determinar la causa de la muerte. Ver si podemos descartar otras causas de la muerte. Y queremos saber si el cuerpo en sí puede decirnos algo acerca de en qué circunstancias llegó la muerte a ese cuerpo.
El patólogo estuvo de acuerdo con la causa original de la muerte determinada como muerte por inmersión. Pero las heridas estudiadas durante el examen parecían no tener que ver con las heridas causadas por un choque. parecían ser otra cosa.
Cuando recibimos cuerpos después de un choque, están totalmente destrozados. Y ella no estaba tan destrozada. Y la característica más extraña que noté eran los raspones que tenía alrededor del rostro. Uno puede rasparse en un choque, pero algunos raspones se asemejaban a rasguños humanos. Y nos preocupamos.
La presencia de rasguños en la cabeza de la víctima sugerían que el choque no había causado su muerte. En el análisis final, el doctor Huntington concluyó en que Darlene Egan había sido asesinada.
Si suponemos que alguien le sostenía la cabeza debajo del agua, eso puede explicar las marcas de las uñas que tenía en el cuello.
El análisis del doctor Huntington les dio a los investigadores una idea de cómo había muerto Darlene Egan. Pero para armar un caso de asesinato contra su ex esposo, ahora debían encontrar un motivo. Acudieron a la familia de la víctima por respuestas. Su hermana, Denise Krause, le dijo a la policía que Darlene se había divorciado de Egan en 1988, tras 5 años de matrimonio. Daniel maltrataba físicamente a Darlene, quien vivía teniéndole miedo. Pero ella estaba recomponiendo su vida. Darlene recientemente había comenzado a trabajar como policía del estado y era una madre devota de sus 2 hijas. También se había comprometido con un oficial de policía. Denise agregó que Darlene y Daniel habían estado involucrados en una batalla por la custodia de sus hijas hasta el día anterior a la muerte de Darlene. Como los elementos de un motivo comenzaban a encajar, la policía se comunicó con la abogada de Darlene en la disputa por la custodia. Ella les dijo a los investigadores que se le había otorgado la custodia de las niñas a Darlene. Y ella confirmó que el fallo había llegado el día anterior al accidente.
Bien, ahora conocerán la decisión.
De hecho, se había reunido con la pareja para discutir el acuerdo.
La señora Egan tendrá la custodia de sus hijas.
Cuando se enteró de la decisión de la corte, Daniel se encolerizó. Tampoco aceptaba tener que pagar para mantener a las niñas. Entonces, juró quedarse con sus hijas sin importar cómo. Armados con esta información, los investigadores volvieron a interrogar a Daniel Egan. Pero esta vez como el principal sospechoso del asesinato de su ex esposa.
Señor Egan, le haré unas preguntas.
Conociendo que Darlene trataba de evitar encontrarse con Daniel Egan, los investigadores querían saber por qué los dos estaban juntos en el auto de Darlene. Daniel declaró que el día del accidente, Darlene fue a su casa para recoger a las niñas. Pero la madre de Daniel Egan se había llevado a sus hijas y no podía regresarlas de vuelta a su casa.
¿Usted vio al ciervo?
Sí, y caímos a la zanja.
Y Daniel no tenía auto para ir por ellas. Admitió que Darlene estaba disgustada cuando llegó y se enteró de que tenía que recoger a las niñas en la casa de su madre. Darlene y la madre de Daniel no se llevaban bien. Entonces, de acuerdo a Daniel, ella le pidió que la acompañara. Él dijo que hacia allí iban cuando ocurrió el accidente. Antes de que se fueran, Egan estuvo de acuerdo en darles a los investigadores una muestra de cabello. El cabello fue enviado al laboratorio criminal de Wisconsin para ser analizado. El cabello de Daniel Egan fue comparado con el cabello encontrado en el parachoques del auto de Darlene. Coincidían. Para los investigadores parecía solo haber una explicación de cómo el cabello terminó en el parachoques. Y esa explicación se relacionaba con la excesiva cantidad de lodo que se encontró en el rostro de la víctima durante la autopsia.
Darlene pudo haberle arrancado el cabello a su ex marido cuando evitaba que él la sumergiera en el agua. Y si ella tenía un puñado de cabello y llegó hasta abajo del auto, pudo haberse aferrado del parachoques del auto y tratado de salir de abajo del agua. Y al hacer eso, habría transferido el cabello hasta el parachoques del auto.
Cuando Darlene peleó para salvar su vida, dejó la evidencia de un asesinato. Los investigadores finalmente tenían suficientes pruebas para arrestar a Daniel Egan por el asesinato de su ex esposa. Basándose en las pruebas, la policía creyó que mientras la pareja iba por el camino, Daniel Egan giró el volante hacia la derecha y envió el automóvil hacia la zanja. Darlene, aún sentada en el asiento del conductor, fue sacada del auto. Durante la pelea, Darlene tomó a Daniel del cabello, pero finalmente él la dominó y sostuvo su cabeza debajo del agua hasta ahogarla. Por el homicidio en primer grado de su ex esposa, Daniel Egan fue sentenciado a cadena perpetua. Alguna vez los asesinos podían evitar ser detectados lavando las pruebas de sus crímenes. Pero hoy en día, los avances en la medicina forense pueden sacar a flote las pruebas de un asesinato hasta cuando las víctimas son encontradas en el agua.
En Texas, un voraz incendio convierte el hogar de una pareja en una cámara mortuoria. Los investigadores creen que el incendio fue intencional, pero necesitan que un experto huela la verdad. Tras la desaparición de una estudiante en Illinois, la policía teme que haya sido víctima de un asesinato. La escena del crimen se puede haber enfriado, pero al menos un rastreador aún sigue las huellas. Los detectives de Tennessee sospechan que el caso de una persona desaparecida se haya convertido en un homicidio. Para armar sus casos, deben confiar en los detectives caninos para desenterrar la verdad.
Eres muy buena.
Cuando planea un crimen, un asesino astuto hará todo lo que pueda para cubrir sus rastros. Pero no todas las pistas pueden ocultarse. Cuando los investigadores pierden de vista a su presa, es una raza especial de perros la que se encarga de oler el aroma de la muerte.
Nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense.
Hoy presentamos El aroma de la muerte. El 8 de junio de 1994, alrededor de las 3:15 de la mañana, un repartidor de pizza de la comunidad rural de Belleville, Texas, iba camino a su casa tras haber trabajado en el turno de noche. Vio a un conductor saliendo del estacionamiento de una casa en llamas. El conductor le hizo señas al repartidor de pizza.
¿Hay alguien?
Sí, mi esposa.
Se identificó como Charles Fitz. Fitz dijo que su esposa estaba atrapada dentro de la casa en llamas. Le imploró al repartidor de pizza que llamara al servicio de emergencias. Pero cuando llegó el departamento de bomberos, las intensas llamas y el calor consumían la casa. Como el fuego se salía de control, los bomberos solo podían pelear contra las llamas desde afuera. Adentro, las posibilidades de encontrar a Frances Fitz viva desaparecían junto con el resto de la casa de la pareja. Llegaron los paramédicos para socorrer a Charles Fitz. Desorientado y perturbado, dijo que el fuego se había originado por la deficiente conexión eléctrica que había en toda su casa.
No, ella está adentro.
Con dificultades para respirar, Fitz fue llevado al hospital para ser tratado por principio de asfixia. Para cuando las llamas fueron extinguidas unas 3 horas más tarde, la casa estaba reducida a un montón de escombros humeantes. En algún lugar allí adentro estaba el cuerpo de Frances Fitz. Los detectives comenzaron con su investigación de rutina sobre las causas y el origen del fuego mortal.
¿Cómo se siente?
Bien.
Comenzaron por una visita a Charles Fitch, quien se recuperaba en el hospital.
Disculpe, debemos hacerle algunas preguntas.
Fitch les dijo que esa noche se había quedado dormido en el sofá. A tempranas horas de la mañana se despertó y se encontró con una casa llena de humo. Trató de llegar a la habitación para salvar a Francis, su esposa desde hacía 17 años.
Sí, me dormí.
Pero el humo y las llamas eran demasiado intensos.
Sí, salí.
Trató repentinamente de volver a entrar en la casa rompiendo varias ventanas en ese proceso. Pero todos sus intentos de rescate fracasaron. A la mañana siguiente, los investigadores revisaron el lugar del incendio. Frances Fitch fue encontrada en lo que solía ser la habitación de la pareja. Sus restos calcinados fueron transportados hacia la morgue. El médico forense más tarde confirmaría que la causa de la muerte era inhalación de humo. Los investigadores comenzaron a revisar los restos calcinados. Tratando de confirmar la historia de Fitch, buscaron señales de cables defectuosos.
Me temo que fue esta tubería de gas.
No había evidencias de que la causa del incendio hubiera sido eléctrica.
¿Ves cómo está quemada por dentro?
Ni la tubería de gas ni el calentador de agua habían tenido desperfectos.
Probablemente no comenzó aquí.
Al descartar las causas obvias de un accidente, solo quedaba una posibilidad.
Ven a ver esto. Se asemeja a un cocodrilo.
El fuego había comenzado intencionalmente.
Vertieron algo aquí adentro.
Los investigadores comenzaron a buscar rastros de un incendio intencional. Durante la búsqueda, los investigadores encontraron restos con una forma parecida a la de un cocodrilo en la superficie. La madera generalmente no se quema así a menos que haya sido impregnada con un acelerante, como gasolina o benzina. Encontrar rastros del fluido sería el primer paso para probar un incendio intencional. Pero parecía que el fuego había consumido toda evidencia.
Y aquí teníamos las tuberías de gas.
Pero los investigadores tenían otra herramienta en su arsenal. Los perros pueden ser adiestrados para oler rastros de incendios intencionales que de otra manera serían indetectables para los humanos.
Vamos.
George Cabot, del Departamento de Policía de Houston, entrena perros para que busquen líquidos inflamables denominados hidrocarburos.
Puede ser combustible, alcohol, licor destilado, líquido para frenos, cosas de esa naturaleza. Gasolina, benzina, una larga lista de cosas que emanan el mismo aroma que los perros pueden detectar. Muy bien, lo tenemos.
Los perros comenzaron a inspeccionar los restos de la casa.
Regresa aquí, levántalo.
Pasaron las horas de búsqueda sin ningún indicio.
Busca aquí.
Pero luego encontraron algo.
Señálalo. ¿Está aquí?
El lugar se encontraba a pocos centímetros de donde se había hallado el cuerpo de Francis Fitch.
Muéstrame dónde es. Muy bien. Sal de allí. Buscó por todas las zonas de la habitación y vino justo al lugar donde estaba acostada la víctima y me avisó. Estaba justo al lado, sobre la estructura de la cama.
Las pruebas se colocaron en latas selladas para preservar los vapores que pudieran quedar y se enviaron al laboratorio. Con las sospechas que aparecieron, luego los investigadores llevaron los perros a donde estaba estacionada la camioneta de Charles Fitch. A los perros se les ordenó que buscaran rastros de un acelerante.
Allí es justo donde está, justo allí.
Los perros alertaron a la policía sobre la presencia de hidrocarburos en los pedales del vehículo.
Esto es justo lo que queremos sacar.
Fueron recogidos y enviados al laboratorio para ser analizados.
Lo ven, aquí tiene resina.
Arriba.
Con la ayuda de sus detectives caninos, los investigadores habían encontrado suficientes pruebas para que los examinadores forenses realizaran un análisis completo. En el laboratorio, se coloca un trozo de carbón en cada lata de pintura que contiene las pruebas encontradas en la escena. Luego, la lata es calentada justo hasta el punto anterior a la ebullición durante unas 18 horas. En ese tiempo, el carbón absorbe cualquier vapor de hidrocarburo. Cualquier hidrocarburo potencial luego es quitado del carbón con el solvente sulfuro de carbono. El líquido resultante luego es analizado mediante un cromatógrafo de gases. Al separar la sustancia en sus varios componentes, el cromatógrafo de gases produce un dibujo de picos y depresiones. En este caso, el dibujo conocido para la gasolina apareció en 3 de las 13 muestras. Las 2 del interior de la camioneta de Charles Fitz y una de la habitación donde fue encontrado el cuerpo. Travis Cohen, fiscal de distrito del condado de Austin, comenzó a investigar los antecedentes de Charles Fitz.
La familia de Francis Fitz nos dijo que Charles Fitz era un bravucón que en realidad nunca había trabajado. Era alguien que utilizaba joyas brillantes, alguien que usaba sombreros grandes y grandes botas, que alardeaba mucho acerca de lo que iba a hacer, pero que nunca hacía nada.
A través de los miembros de la familia, la policía supo que Francis, una secretaria, era quien mantenía a la familia aunque sufría de artritis.
Pensaba hacer espaguetis.
Ella estaba dedicada al cuidado de Charles y nunca hablaba mal de él. Aunque Charles nunca le brindaba nada a cambio, el matrimonio parecía sólido para los terceros.
¿Está bien?
Al no haber problemas matrimoniales obvios, la policía buscó un motivo para el fuego mortal. Tal vez en uno de los muchos negocios infructuosos de Charles había hecho enemigos. Alguien queriéndose vengar de él podría haber comenzado el fuego. Los detectives decidieron investigar mejor a algunos de sus antiguos socios. Mientras los investigadores continuaban buscando respuestas, los familiares de Francis buscaban entre los escombros algún recordatorio de su desaparecida amada. Mientras buscaban, hallaron algunos documentos que habían sobrevivido al incendio. Entre los papeles encontrados había una lista de números telefónicos del exterior y varias pólizas de seguro de Francis, nombrándolo a Charles como el beneficiario. Los investigadores se comunicaron inmediatamente con el agente de seguros.
Adelante.
Se enteraron de que Charles Fitz había cambiado las pólizas recientemente.
¿Qué puedo hacer por usted?
Bueno, yo estaba mirando...
En los meses anteriores al incendio, él había incrementado la suma del seguro de vida de Francis y el de la casa.
Estaba mirando mi licencia de conducir.
El agente de seguros les dijo a los investigadores que Charles Fitz recibiría $824,000 del fuego mortal. Aunque la fecha de las pólizas de seguros era algo sospechoso, no probaba un asesinato. Y los investigadores aún debían descartar la posibilidad de que otra persona, y no Charles Fitz, podría haber cometido el crimen. Pero todos los antiguos socios de Charles fueron desestimados como sospechosos potenciales. Ahora, los investigadores debían determinar por qué Charles Fitz quería que su dedicada y sustentadora esposa muriera. En busca de respuestas, acudieron a la otra prueba que había sobrevivido al fuego. Uno de los números telefónicos del exterior condujo a los investigadores hasta una joven inglesa llamada Tracy Moons, que estaba viviendo en Filipinas. Tracy renuentemente les dijo a los investigadores que había sido amante de Charles Fitz cuando fue a la Universidad de Texas. La joven dijo que habían planeado casarse después de que se graduara.
¿Eso piensas de mí? ¿Quién te dijo eso?
Charles había acordado dejar a su esposa.
Está bien, sí.
¿Cómo?
Sí, estoy casado, pero recién te conozco.
Pero Tracy se frustró cuando Charles no cumplió con su parte. Ella entonces se mudó a las Filipinas y trató de evitar conexiones. Charles no dejaría que todo terminara.
Luego, en junio del 94, él la llamó y le dijo: mi esposa se fue, soy libre para estar contigo. Y ella contestó: no, no quiero saber más nada contigo. Y esa fue la última vez que ella habló con Charles Fitz.
Los investigadores creen que al matar a su esposa, Charles Fitz se estaba abriendo paso para estar con su amante.
Le diré algo.
El dinero del seguro le serviría para comenzar una nueva vida en el exterior.
Estaremos en contacto. Seguro.
Aunque Tracy le había dado a los investigadores un posible motivo, debían encontrar evidencias de que Fitz había planeado asesinar a su esposa. Revisando los registros financieros del sospechoso, los investigadores supieron que Charles Fitz había vendido su segundo auto, un Mercedes, poco después del incendio. Aunque no parecía una pista, encontraron el aviso clasificado y al hombre que había comprado el automóvil. Para los investigadores, la redacción del aviso decía mucho. Mercedes 1983. Debo venderlo. Dejo el país. El hombre que compró el automóvil dijo que durante la transacción, Fitz le comentó que no estaba casado. El aviso y la información del comprador del auto, sumados al incendio intencional desenmascarado por los perros que olfatearon el acelerante, eran suficientes para que los investigadores arrestaran a Charles Fitz por considerarlo autor del asesinato. Los detectives pensaron que Charles Fitz creyó que tenía todo por ganar incendiando su casa y matando a su esposa. No solo obtendría una gran suma de dinero, sino que tendría el camino libre para estar con su joven amante. Pero se desilusionaría. Una semana después del incendio, Fitz le propuso matrimonio a Tracy, descubriendo que ella ya se había casado con otro. El 2 de febrero de 1996, Charles Fitz fue encontrado culpable de homicidio y sentenciado a cadena perpetua. El 5 de marzo de 1987, en Champaign, un padre perturbado se comunicó con el Departamento de Policía de Illinois. Ludwig Warner creía que su hija Karen, de 22 años, había desaparecido.
Hace 3 días.
Era jueves y no la había visto ni a ella ni a su auto desde el lunes por la mañana.
Es por eso, ella estaba durmiendo.
Su bolso, su cartera y sus gafas también habían desaparecido.
Sí, fue ese día.
Su hija frecuentemente pasaba la noche en casa de sus amigos, pero nunca se había ausentado tanto tiempo sin avisar.
No.
Gracias por venir.
Los detectives interrogaron a los amigos de Karen Warner.
Siéntese.
Gracias.
Como el padre, ninguno la había visto en 4 días.
Lisa, aprecio que haya venido.
Una amiga les dijo a los investigadores que la semana anterior no había notado nada inusual en la conducta de Karen.
Tal vez 2 días antes de eso.
Aunque Karen recientemente había perdido su empleo, quería continuar estudiando su carrera universitaria en otoño. Karen no había mencionado tener la intención de viajar, pero eso no significaba que no hubiera hecho un viaje inesperado. De hecho, se supo que Karen recientemente había recibido llamadas de un exnovio llamado Curly B. Lee.
Entonces, ¿no sabe si fue a la casa de Curly?
Él quería comenzar de nuevo el romance, pero Karen planeaba decirle que no estaba interesada.
Unos días antes de eso, fuimos al centro comercial.
Curly se había vuelto muy posesivo y la maltrataba físicamente.
Para ver si podemos encontrarla, debemos mantenerla informada y en verdad le agradecemos que haya venido a colaborar.
Pero era posible que Karen hubiera cambiado de parecer. Para saberlo, los investigadores fueron a ver a Curly Lee. Cuando entraron en su casa, vieron que Curly y su ropa habían desaparecido. Y nada parecía anormal. pero la familia de Karen no lo creía. Desesperados por respuestas, le solicitaron a los medios que se involucraran. Esperando conseguir pistas, se publicaron en los periódicos locales fotografías de Karen, de su auto y de Curly, junto con los detalles de su desaparición.
Se llama Curly Lee.
Nadie respondió sobre Karen, pero alguien había visto a Curly.
Como dije, es un hombre de color.
La persona que llamó dijo que una amiga de ella había llevado a Curly hasta la terminal de autobuses 2 días después de la desaparición de Karen. Curly dijo que él se dirigía al sur a la casa de su madre en Hughes, Arkansas. La policía de Champaign se comunicó con las autoridades de Arkansas y pidió que hablaran con Curly.
Señor.
Como el resto de los amigos de Karen, Curly dijo no saber dónde podría estar su exnovia.
Sí. Algunos oficiales de Champaign, Illinois.
Él dijo que habían hablado antes de que se fuera de Champaign, pero solo para despedirse.
No me dejó ningún mensaje.
Mientras los investigadores buscaban respuestas, la campaña publicitaria de la familia dio resultado.
Hola, ¿cómo está?
Un hombre de Danville, Illinois, a 50 kilómetros de Champaign, reconoció la fotografía del auto de Karen.
Esta información.
Creía que el auto estaba abandonado en el estacionamiento de su iglesia.
734, matrícula de Illinois.
Al revisar la matrícula, confirmaron que era el vehículo de la mujer desaparecida.
¿Fue así? Sí, hace 3 días.
Los investigadores llevaron el auto a la estación de policía para realizar un minucioso examen forense. Pero el registro inicial del vehículo no mostraba indicios obvios de una pelea. Se buscaron huellas dactilares en el auto. Los peritos recogieron fibras azules y rojas encontradas en el cobertor del maletero. Los objetos fueron enviados al laboratorio forense para ser analizados. Con la esperanza de que alguien hubiera visto cómo el auto había aparecido en Danville, la policía volvió a acudir al público por ayuda.
Tim, ven aquí.
Nuevamente la estrategia funcionó.
¿El paradero?
Una mujer llamó a la policía para decirles que había visto un auto que podía ser el de Karen. La policía la llevó a identificar el vehículo.
Estaba conduciendo.
El nombre de la mujer era Rhonda y al igual que Karen también era una exnovia de Curly Lee.
¿Estás segura que es este?
Así es.
Reconoció el auto inmediatamente.
No vi la matrícula, solo la vi a ella.
La policía la siguió interrogando.
Él es el detective Lucky.
Rhonda admitió que ella estaba conduciendo el automóvil cerca de la hora en que Karen había sido informada como desaparecida.
Identificó el auto.
Pero ella no sabía que el auto era de Karen Warner.
Curly me pidió que condujera.
Dijo que Curly la había llamado esa noche para pedirle un favor.
Me dijo que le iba a devolver un auto a un amigo.
Debía devolverle un auto a un amigo en Danville y le pidió que lo llevara porque no tenía licencia de conducir.
¿Sabe qué había en el saco?
Para el detective Mike Smith, el proceder de Curly era muy sospechoso.
Trataremos de hacerlo, pero falta la matrícula. Ella le preguntó de quién era el auto, pero él nunca le contestó. Le dijo que evitara ciertas calles y condujera rápido.
Rhonda dijo que Curly luego la dejó frente a un bar de Danville.
Escucha, cariño, ¿por qué no vas a tomar algo,
Ella recordó que él tenía en el auto un saco de compras, pero ella nunca vio lo que contenía. Curly le explicó que tenía que hacer un par de cosas y que lo esperara en el bar. Le dio a Rhonda dinero para que tomara algo y luego se marchó. Pasados aproximadamente unos 15 minutos, Curly Lee regresó caminando al bar.
Dijo que no tenía licencia.
Más tarde esa misma noche, él les pidió a unos amigos que lo llevaran hasta Champaign. Rhonda no había vuelto a saber de Curly desde entonces.
No.
Los investigadores sospecharon que en los 15 minutos que Curly había dejado sola a Rhonda, habría tenido tiempo para deshacerse del cuerpo de Karen, que probablemente estuviera escondido en el maletero. Creían que luego había abandonado el automóvil en el estacionamiento de una iglesia situada a unas pocas calles y que había regresado al bar a pie. Ahora centraron su atención en encontrar el cuerpo de Karen Warner y creían que estaba en la zona boscosa que había detrás del bar. Pero encontrar un cuerpo en este denso bosque sería difícil. No había tumbas obvias. Y con el aire frío, cualquier olor a descomposición había desaparecido. Tras 2 días de búsqueda, el equipo había llegado a su límite. Pero los investigadores tenían otra opción. Solicitaron la ayuda de la experta Joyce Pierce, una adiestradora de perros de Urbana, Illinois. Durante más de 15 años, Pierce y sus perros han ayudado voluntariamente a la policía local y al Departamento de Policía de Illinois. Los sabuesos, como los de ella, se crían para que distingan los olores más sutiles. La adiestradora debe comenzar con un artículo con olor.
Aquí está.
Listo.
Puede ser un objeto con el que haya tomado contacto la víctima. En este caso, los investigadores consiguieron una remera y la funda de una almohada del cuarto de Karen Warner y la sellaron en un saco de plástico para preservar el aroma. Pierce le dio la orden final al perro y dejó que este buscara la fuente del mismo aroma.
Investiga.
El sabueso llevó a Pierce por un camino que daba muchos giros. 3 veces la llevó hacia el río, como si alguien hubiera cargado con el cuerpo de Karen, buscando un lugar donde esconderlo, y luego decidido lo contrario. El perro llevó a Pierce hasta una profunda hondonada.
Sí, el perro parece guiarnos.
Pero habría sido difícil que alguien cruzara esa hondonada cargando un cuerpo. Los investigadores sabían que el cuerpo debía estar cerca. En unos 15 minutos, el perro se acercó a unos matorrales. Al principio, Joyce pensó que había perdido el rastro. Pero luego, en una leve depresión cubierta por la maleza, pudo ver un suéter rojo y una mano humana. Tras recuperar el cuerpo, los investigadores comenzaron a buscar pistas en la zona. Cerca, los investigadores hallaron una manta azul. A unos 100 metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo, hallaron un saco de compras como el que había descrito Rhonda. Adentro, los investigadores hallaron zapatos, gafas y un monedero.
¿Hay algo más?
Todos los objetos fueron recogidos y enviados al laboratorio.
Bien, sostén esto.
Joyce Pierce y su perro habían desenmascarado un homicidio y los investigadores no tenían dudas de que habían encontrado a Karen Warner. Utilizando los registros dentales, el médico forense confirmó que los restos eran los de Karen Warner. Y la fractura de uno de los huesos del cuello le reveló que la joven mujer había sido estrangulada. La falta de heridas defensivas y otras heridas sugerían que Karen había sido atrapada desprevenida. Ahora, los investigadores debían construir un caso de homicidio. Y el exnovio de Karen, Curly Belly, era el primer sospechoso. Acudieron al laboratorio forense en busca de ayuda. Los científicos confirmaron que las fibras azules encontradas en la ropa de la víctima coincidían con las fibras de la manta azul encontrada cerca del cuerpo. Luego, las fibras azules de la escena del crimen y las fibras rojas tomadas del suéter de Karen fueron comparadas con las fibras azules y rojas halladas en el maletero del auto de Karen. Todas las fibras coincidían. Los científicos habían probado que Karen Warner había sido envuelta en una manta y luego colocada en el maletero de su auto. Y la última persona que había conducido el vehículo había sido Curly Belly. La policía de Illinois ahora tenía suficientes pruebas para arrestarlo por homicidio. Pero cuando iban hacia el sur de Arkansas para arrestarlo, las autoridades les dijeron que Curley había vuelto a escaparse. Pero esta vez la policía lo persiguió rápidamente. Investigando en las estaciones de autobuses, la policía de Arkansas se enteró que Curley acababa de comprar un pasaje hacia Palm Beach, en Florida. Los investigadores se comunicaron con las autoridades de Palm Beach. Se quedaron en la estación de autobuses esperando que llegara el fugitivo. Curley fue arrestado y extraditado a Illinois. De regreso en Champaign, los investigadores confrontaron a Curley con el caso que tenían en su contra. Curley Belli admitió haber matado a Karen, pero también dijo que todo había sido un accidente. Aunque para los investigadores, todas las pruebas sugerían lo contrario. La policía creyó que Curley había tratado de recuperar su romance con Karen, pero cuando Karen lo rechazó, él se encolerizó.
Él no quería perder nada y decidió que le iba a dar una lección. Ahora sí quiso matarla. O si la mató por accidente. No lo sé, pero si estrangulas a alguien, es que quieres matarlo.
Tras matarla, Curley ideó un plan para encubrir su asesinato. Colocó las pertenencias de Karen en un saco de compras y luego buscó una manta para envolver el cuerpo antes de ponerlo en el maletero. Más tarde esa noche, tras dejar a Rhonda frente al bar, condujo hasta la parte de atrás de la propiedad y buscó un lugar para deshacerse de su víctima. En un esfuerzo por tratar de hacer que pareciera que Karen simplemente se había ido, condujo el auto hasta una iglesia cercana y allí lo abandonó. 2 días más tarde, empacó sus pertenencias y se fue a Arkansas. Pero con Joyce Pierce y su sabueso siguiendo su rastro, el escape de Curley acabó rápidamente. Imágenes de archivo. Curley Belli fue hallado culpable de asesinato y de haber encubierto un homicidio. Fue sentenciado a 35 años de prisión. En junio de 1996, Ray y Flita Holiday fueron al Departamento de Investigaciones de Tennessee a pedir ayuda para que encontraran a su hija de 39 años, Kathy Biddle.
Bien, díganme lo que saben.
Dijeron que en abril recibieron una carta de ella diciendo que había descubierto que tenía cáncer y que iba a una clínica de Toronto para un tratamiento experimental.
Sí, uno de los faxes.
Ella dijo que no quería contactarse directamente con ellos durante la terapia. De allí en más, Kathy se comunicó solamente por fax. Los mensajes eran breves e impersonales, completamente distintos a la forma de ser de su hija. Temiendo que Kathy pudiera estar bajo una crisis emocional, Ray fue a Toronto para ver a su hija. Obtuvo la dirección de una tarjeta para el Día del Padre que Kathy le había enviado un mes antes. Cuando se acercó al frente del centro de tratamiento, el pánico se apoderó de él. La dirección pertenecía a una construcción abandonada. No había tal centro de tratamiento contra el cáncer y no tenía idea del paradero de su hija. Flita Holiday agregó que justo antes de la desaparición de su hija, Kathy estaba considerando abandonar a su esposo, Tony Vick.
Ella siempre quiso separarse.
Pero Kathy tenía 2 hijas del matrimonio anterior en quienes pensar. Su primer esposo había muerto trágicamente al caer su avión. Como parte del seguro, Kathy recibía $8,000 mensuales.
¿De su hija?
Aunque así ella se había convertido en una persona adinerada, quería que sus hijas tuvieran una familia paterna. Pero Kathy parecía que ya no estaba enamorada de Tony, Y aunque él había intentado muchas veces recuperar su afecto, Kathy no quería hablarle.
¿Tony?
Ella le dijo a su madre que tal vez en el futuro necesitaría estar algún tiempo sola para componer las cosas. Sin evidencias que sugirieran un crimen, en el Departamento de Investigación de Tennessee pensaron que Kathy simplemente había hecho lo que había dicho. Pero los padres de Kathy sabían que ella no abandonaría a sus dos hijas y desaparecería sin dejar rastro. Desesperados por respuestas, comenzaron su propia campaña publicitaria y colocaron fotos de Kathy por todo Tennessee. Pero la familia nunca se enteró de nada. En febrero de 1997, a casi un año de la desaparición de Kathy, Ray y Flita Holiday hicieron su último intento para que la policía se involucrara.
Investigaremos por afuera.
Está bien.
Se comunicaron con el Departamento de Policía del Condado de Knox. Les dijeron a los investigadores que hacía unos meses el esposo de Kathy, Tony Bitt, también había desaparecido argumentando que iría a buscar a su esposa.
¿Cuánto tiempo vivió ella en esta casa?
Él les dejó las niñas y la casa de la pareja a los Holiday.
Hipotecas, nos envió muchos faxes, pero...
No supieron de Tony desde entonces. Los problemas financieros resultantes forzaron a Ray y a Flita a vender la casa de su hija.
Así no era nuestra hija.
Pero antes de hacerlo, querían estar completamente seguros de que no se había pasado por alto ninguna pista en la casa. El oficial Tim Hutchinson tomó el caso.
Cuando nos enteramos de eso, de todos los eventos que habían ocurrido antes de que fuéramos notificados, en primer lugar, ella había desaparecido de nuestra jurisdicción y además ya había pasado mucho tiempo. Es muy difícil comenzar una investigación cuando ha pasado tanto tiempo.
Los investigadores revisaron la casa deshabitada buscando cualquier pista que los ayudara a determinar el destino de Kathy Bitter. Pero como la casa estaba en venta, una gran cantidad potencial de evidencia había sido destruida. Los muebles y los objetos personales habían sido quitados. Los pisos habían sido pulidos y las paredes pintadas. Los investigadores revisaron cada centímetro de la casa. En todos los lavabos de la casa aplicaron luminol, una sustancia que brilla en presencia de sangre. Se encontraron rastros de sangre en tres tuberías del lavabo. Las tuberías fueron quitadas y enviadas al laboratorio forense. Los investigadores determinaron que la sangre hallada en el lavabo era humana. Pero las muestras estaban muy deterioradas para realizar un análisis más completo. Aún así, la presencia de sangre hizo que los detectives sospecharan que algo violento había ocurrido en la casa de la pareja. Decidieron investigar al esposo de Kathy, Tony Bick.
Alguien llamó a su casa y...
Lo que encontraron no era para nada alentador.
Y supimos que la primera esposa de Tony Bick había muerto. De manera sospechosa. Ella se había resbalado y ahogado en la tina.
Otros decían que Tony la había asesinado. Pero en vez de ser procesado, Bick obtuvo una ganancia. El seguro de vida le dejó $600,000. Los investigadores ahora temían que Kathy Biddle hubiera encontrado un destino similar y creyeron que el dinero era el motivo del crimen.
No supimos de él.
Pero los investigadores estaban muy lejos de armar un caso. No tenían un cuerpo y el principal sospechoso, Tony Bick, también había desaparecido. Esperando hallar una pista, se publicaron detalles del caso en los periódicos locales.
Sí, soy el alguacil Tim Hutchinson. Quisiera tener una entrevista con usted para hacerle unas preguntas.
La táctica funcionó. La propietaria de una tienda de consignación llamó a la policía.
Tengo esta ropa.
Ella reconoció a Tony Vick.
Quisiera venderla, pertenecía a mi esposa.
La mujer dijo que hacía algunos meses un hombre le había llevado unas prendas muy costosas.
Hace 2 semanas.
Él parecía perturbado y le contó que su novia acababa de morir de cáncer. Le dijo a la propietaria que regresaría por el cheque una vez que las prendas hubieran sido vendidas. Pero nunca lo hizo.
Estoy pasando muy mal con todo esto.
El cheque extendido a Tony Vick nunca fue reclamado.
De acuerdo, haré todo lo que pueda.
Para los investigadores, lo que Tony le había dicho a la propietaria de la tienda de consignación tenía un significado muy claro.
Eso nos indicó que ella estaba muerta. Tan solo debíamos continuar investigando. Debíamos seguir buscando hasta encontrar su cuerpo.
Para armar el caso contra Tony Vick, las autoridades del condado de Knox debían conocer todo lo que hizo antes de desaparecer. Los investigadores ubicaron a la niñera que se encargaba de las hijas de él y de Kathy. Ella no había observado nada violento entre Kathy y Tony, ni había visto indicios de una pelea en la casa después de la desaparición de Kathy. Pero ella les dio a los investigadores una información inusual. Recordaba que tras la desaparición de Kathy, Tony Vick la regañó a ella y a las niñas porque estaban jugando en el jardín.
Vayan a casa.
Los investigadores sospecharon que había otra razón para su enojo.
Supongo que en algún lugar estaría.
Ahora creían que Kathy Biddle estaba enterrada en algún lugar de su propio jardín. Un equipo de peritos fue a la casa desocupada de Tony y Kathy. Ahora buscaban una tumba clandestina. Una tumba cavada hacía un año. Pero tras horas de búsqueda, no hallaron rastros. A menos que los investigadores encontraran el cuerpo de Kathy, armar un caso de homicidio contra Tony Vick sería difícil. Y se estaban quedando sin medios para lograr lo que querían. En la unidad canina del condado de Knox, los perros son entrenados para olfatear narcóticos, explosivos o fugitivos.
¡Atrápalo!
Trabajando con perros desde 1994, el sargento Robert Spangler aprendió a apreciar la habilidad de los animales para encontrar cosas donde los humanos no pueden.
Su sentido del olfato es de 200.000 a 500.000 veces superior al de los seres humanos. Y básicamente sirven para eso. Aunque haya cualquier esencia humana o no humana, ellos encuentran algo donde los humanos no pueden.
Pero incluso el sargento Spangler dudaba que el perro pudiera detectar un cuerpo tras haber estado enterrado durante un año. En marzo de 1997, él y su perro fueron al jardín de Vick, donde le dio la orden a su compañero para que buscara olor humano.
Aquí, aquí.
Cuando se acercaron a unos maderos, el sargento Spangler notó que el perro había hallado algo. El perro les estaba indicando que cavaran debajo de los maderos. Imágenes de archivo. Al poco tiempo de comenzar a cavar, los investigadores se encontraron con una capa de concreto. Teniendo en cuenta que las pruebas podrían estar en cualquier parte, revisaron cuidadosamente la tierra. Cuando siguieron cavando con las manos tratando de no romper el concreto, se dieron cuenta de que el perro había descubierto una tumba. En el concreto pudieron ver la silueta de un cuerpo. Una vez que el cemento fue cuidadosamente quitado, vieron el cuerpo de una mujer envuelto en un saco de dormir y en una capa de plástico. El cuerpo fue enviado al despacho de la médica forense para realizarle una autopsia. La médica forense confirmó a través de los registros dentales que se trataba del cuerpo de Kathy Biddle. Un cartílago quebrado de su cuello le indicó que había muerto al ser estrangulada. Alguien la había matado con sus propias manos. y los investigadores creyeron que ese alguien había sido su esposo, Tony Vick. En el departamento de policía finalmente tenían las pruebas que necesitaban para obtener una orden de arresto contra Tony Vick. Pero aún no sabían dónde estaba. Su fotografía y descripción fue ingresada a la NCIC, una base de datos conectada con todos los departamentos de policía del país. Pocos días más tarde, el departamento de policía del condado de Knox recibió una llamada.
Señor.
Tony Vick había sido detenido por robar una prenda de $100 en una tienda en las afueras de Atlantic City, Nueva Jersey. Cuando la policía ingresó su nombre en la base de datos, se enteraron de que estaba siendo buscado por algo más que un simple robo. Los detectives pensaron que al poco tiempo de haber asesinado a su primera esposa, Vick se había interesado en Kathy, pero no por su amor o por su compañía, sino estrictamente por dinero. El hombre en el que confiaba Kathy y al que tanto amaba, pronto comenzó a planear su asesinato. Un año antes de que Kathy desapareciera, Tony les regaló a Ray y a Flita Holiday una máquina de fax. Él sabía que para obtener los $8,000 mensuales que recibía Kathy por la muerte de su primer esposo, debería parecer que ella estaba viva.
Tienes mucho dinero, ¿eh?
En abril de 1996, cuando todos los elementos de su plan estaban en su lugar, Tony Vick llevó a cabo el asesinato en la casa de la pareja. Tras estrangularla, cavó una tumba y la cubrió con concreto, pensando que así escondería su culpabilidad a los ojos del mundo. Luego le envió faxes a la familia a nombre de Kathy, simulando que su hija estaba viva. Pero el perro del sargento Spangler descubrió la verdad. Tony Vick fue hallado culpable por el homicidio en primer grado de Kathy Biddle y sentenciado a cadena perpetua. Consecuentemente, fue hallado culpable del asesinato de su primera esposa. Se lo sentenció a otra cadena perpetua.
¡Arriba!
Cuando los sentidos humanos alcanzan su límite, el mejor amigo del hombre se convierte en el bien más preciado de un detective. Ya sean utilizados para olfatear un incendio intencional, rastrear a una persona desaparecida o desenterrar una tumba oculta, no hay rival que pueda vencer al perro cuando se trata de olfatear el aroma de la muerte.